investigador de patrimonio cultural inmaterial. Ha desarrollado tanto catálogos, inventarios y trabajos de investigación como proyectos de patrimonialización, poniendo la atención en la participación ciudadana y la salvaguardia como elementos clave. Además, desde el 2002 es campanero en la Torre de Micalet, en la Catedral de Valencia, y a la vez divulga sobre patrimonio inmaterial en medios culturales digitales.
¿Tenemos la presentación?
Sí, perdón, un momentito.
Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, primero disculpar que no he llegado a la primera sesión porque abajo me han enviado a una jornada no juvenil de arquitectura y hemos entrado en otra sala, pero bueno. Aprovecho que mientras tanto, así, este tiempo no me cuenta, aprovecho para agradecer a la organización. Es muy emocionante estar en esta casa porque, bueno, vamos a hablar de campanas y digo que es muy emocionante porque en esta casa, en la Universidad Complutense, es donde fraguó, donde germinó la primera tesis doctoral del Estado español sobre el lenguaje de las campanas en la licenciatura de Antropología y Filosofía, creo que en aquel momento. A finales de los 70, a principios de los 80. Y bueno, también agradecer el que se nos haya dado la oportunidad de participar en una jornada de jóvenes investigadores, porque nos hace descansar muy contentos el pensar que todavía somos jóvenes, a pesar de que no lo somos tanto. Pero bueno, realmente lo que vamos a hacer es hablar de juventud del lenguaje de las campanas. Y veremos a lo largo de esta pequeña presentación por qué hablamos de juventud. Claro, las paso aquí, sí. El tema principal de la tesis doctoral que llevo realizando pues desde el 2015, que debería de haberla presentado ya, pero bueno, la vida laboral y académica muchas veces no se conjuga bien, versa sobre romper de primera forma la dicotomía entre material e inmaterial, porque esta dicotomía que hemos creado espero y creo que tiene un poco los días contados. Es decir, no explicamos los objetos sin su uso, no explicamos el uso sin los objetos. Es decir, si estamos hablando del lenguaje de campanas, no podemos obviar un campanario, una torre y unas campanas, sean o no históricas y tengamos esos debates. Pero realmente para tener lenguaje de campanas necesitamos campanas, una torre, que es el altavoz, y necesitamos el uso o los significados. Entonces, no podemos separar esto. Digamos que ese es uno de los argumentos principales del estudio, de la tesis, y el argumento o el eje principal es estudiar la evolución del sonido de las campanas desde el origen, y contamos el origen en este caso desde la conquista cristiana de Valencia, nos centramos en la Catedral de Valencia. Consideramos el origen, aunque quizás hubiesen campanas antes, de los árabes pocos casos hemos escuchado y serían unas campanillas de unos usos diferentes. El uso actual que concebimos de las campanas se nos viene dado desde la conquista cristiana hasta la actualidad, es decir, 800 años de un lenguaje. Y el interés principal es romper también otra idea, que es esto se ha hecho así de toda la vida. Pues no se ha hecho así. Las campanas y su lenguaje han evolucionado considerablemente, incluso de hace 5 años, de hace 100 años, 200, hasta llegar a los 800. Pero sí que concebimos que gracias a los estudios que estamos realizando podemos detectar que hay similitudes. Y he puesto esto así para comparar, ¿no? Hay similitudes entre aquellos toques originarios. Evidentemente la foto no es de hace 800 años, la de la izquierda. Es de hace menos, seguramente es de principios del siglo XX. No es una foto usual porque la gente va muy bien vestida y a tocar no vamos bien vestidos. Quiero decir elegantes, vamos bien vestidos, pero no vamos tan elegantes. Es una foto de recuerdo, evidentemente, a principios del siglo XX. No te hacías 25 fotos para subir una en Stories, te hacías una foto y aguantabas el tiempo porque se ve el humo de los que están fumando pausado, a saber cuántos segundos tiene de toma la foto. Lo que vengo a decir es que hay ciertas similitudes entre aquellos últimos campaneros que eran herederos de un lenguaje de 800 años de historia y los campaneros actuales, que somos pues unos aficionados casi profesionales. El último punto que nos hace falta para ser profesionales es que no cobramos. No cobramos por lo que hacemos. somos tan profesionales como los antiguos o incluso más, somos mucho más regios y mucho más severos en nuestra actividad, pero bueno, sí que existen puntos de conexión entre los primeros sonidos de campanas y los actuales, aunque hemos permitido que evolucionen, porque si no sería aburridísimo lo que haríamos hoy, si no hubiésemos evolucionado. Entonces nuestra tesis se basa en recuperar esos elementos comunes o que se han mantenido a lo largo de la historia. Y esta es la primera vez que muestro esta cita. 1242, hace 4 años que el rey Jaume I conquista la ciudad de Valencia, o que los musulmanes se dejan conquistar. En 4 años ya se genera un paisaje sonoro muy novedoso para aquellos momentos. 1242, el rey entra en 38, todavía tenemos el edificio de la mezquita, pero a través de esta cita, que no es la original, es una anotación en un dietario que hemos encontrado, ya ejemplificamos que hay un sistema de comunicación con campanas. Pasamos a utilizar las primeras campanillas que utilizan los conquistadores para cambiar el paisaje sonoro, campanas de pequeño tamaño, de mano, que iban dejando ahí donde iban conquistando o entrando, y pasamos a un lenguaje ya asentado en un centro histórico, aunque sea todavía el edificio de la mezquita, tenemos ya un toque a prima en un momento de una liturgia, en el Santus. Ya tenemos un primer indicio de que solo en 4 años ya han comenzado y han empezado a regular el uso de las campanas como un lenguaje de comunicación. Los documentos principales en los que nos basamos para los estudios son las consuetas, que es un libro de costumbres. Un libro de costumbres como esto, al uso, manejable, que en muchos casos están en un estado de conservación bastante pobre, porque han sido documentos que han ido cambiando de mano en mano. Documentos que están escritos por gente que conoce los procedimientos y para otra gente que también los conoce, pero que tienen que quedar por escritos, porque somos una catedral y esto tiene que quedar patente. Se van anotando a los márgenes las modificaciones, las evoluciones, y cada cierto tiempo pues volvemos a escribir otra. Además de esos libros de costumbres, nos llevan a consultar otros documentos del archivo de la catedral, principalmente, que nos van a dar respuesta a necesidades que surgen de las consuetas. Cuando tenemos cambios en formas de tocar, pues vamos a consultar los gastos que se han hecho para comprender qué se ha hecho, qué cambio ha producido, luego un cambio sonoro trascendente. Tenemos que pensar que el lenguaje de las campanas evoluciona tanto como para no perder el significado, pero como para que cambie el código, sin cambiar el significado. Es un poco difícil de comprender, pero es un lenguaje que tiene que aceptar el receptor también, el que lo emana, el campanero, o en su caso, los propietarios de los toques. Eso es el capítulo, el cabildo de la catedral, pero el encargado es el campanero. Entonces, el que cambia el código, en muchos casos para no aburrirse o por modas externas, lo tiene que hacer lo justo como para no cambiar el significado, pero ir permitiendo la evolución. Bueno, consultamos dietarios, los protocolos también, muchos protocolos de defunciones, de funerales grandes, de la realeza. Cuando hay eventos extraordinarios, se hacen cosas extraordinarias. Al final, el lenguaje de las campanas está utilizándose para demostrar lo que está sucediendo a nivel de sociedad. Y no tanto litúrgico, aunque también. Pero el lenguaje de las campanas, en muchos casos, apropiado por la sociedad para organizarse ella misma. En muchos sitios la comida la ponen al fuego en el toque del Ángelus. ¿Cuándo es ese momento? Son las 12, las 12 y 5. En verano es una hora, en invierno es otra hora, pero es en el momento en el que el sol está más alto. Es una visión mucho más real del tiempo. El día en invierno es más corto, el día en verano es más largo, los toques se separan, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que consultar muchos libros. Y eso también es la primera vez que lo enseño. Prohibidas las fotos. No, simplemente con la consulta de las consuetas, de los libros de toques, las primeras, esta es del siglo XV, se les describe a los trabajadores de la catedral cómo tienen que preparar las vestimentas, cómo tienen que adecentar los altares, cómo tienen que tocar las campanas y cómo tienen que hacer otras partes de la liturgia. Entonces, consultando estos textos, disculpar que esta es del siglo XV, 1425, más o menos, porque ya está hablando del campanario nuevo, las campanas se trasladan al campanario nuevo en 1418. Disculpar que estaba en valenciano. A matines, estamos diciendo que ya estamos tocando por la noche. a las 12, 12 y algo, señal con la esquella de lo altar, con una campanita pequeña en el altar, habla esquelleta del altar, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar denominación de campanas, qué tipo de toque, dónde están tocando al campanar, son los campanes, el toque, a qué esta manera. Y nos describe el toque. Este es el siglo XV, tenemos nombres propios de campanas porque nos gusta llamar. En la ciudad de Valencia las campanas las llamamos por su nombre y por su género, tienen género. En el resto del territorio todas son chicas, ahí tenemos chicos y chicas. El Manuel, la María. Tenemos nombres por aquí, ahora no lo encuentro. La despertada, la campana que se utilizaba por la mañana. Tienen apodos, etcétera, etcétera. Aventar, las acciones, de qué forma tocan. Aventar es mover. Luego por ahí también está a quedar. No sé si lo veis bien. He tratado de quitarle el fondo porque esto es un manuscrito y era marrón y ya conocéis las tintas. A quedar, a queden, paran, a quedar otra vez. Es decir, está marcando el de las chiques, es el último campanero, el que aprendía, el que tocaba las pequeñitas, las chicas. Nos escribe cómo van tocando absolutamente todo. De aquí podemos encontrar cosas más o menos similares en la siguiente consueta, siglo XVI. Esta es la que conocíamos más antigua hasta ahora. La anterior ha sido un descubrimiento del archivo que estaba escondida por ahí, una carpeta azul. Ponía esto, míralo a ver qué es. Y tenemos más o menos alguna denominación igual, lo es que yo, tú, un mal nom, un sobrenombre, un apodo. Ya te dicen, micha hora, el reloj ya funciona. El reloj pensado como 24 horas. El reloj ya funciona. En el siglo XV, el reloj. Valencia fue la primera ciudad que tuvo, y los de Toledo y Sevilla lo discutirán, pero fue la primera ciudad que tuvo un reloj mecánico que señalaba la hora. Se retrasaba todos los días 6 horas. Pero era el primero. Y siempre lo será. Entonces, nos siguen dando las pistas. Encontramos cosas iguales a la consueta anterior y cosas distintas. Hemos evolucionado. Aquí hay un cambio muy importante que se produce después, en el siglo finales del XVI, seguramente. Las campanas cambian su forma drástica de tocar. No he traído nada porque no lo hemos comprobado todavía. Está muy, muy en el aire. Y llegamos al siglo XX, más o menos. Este también es texto original. Y ya todas las campanas tienen nombre propio. La violante era la despertada de antes. Pero es el mismo toque, más o menos, que el que venimos viendo desde el siglo XV, más o menos. Es un toque de doble. Aquí tenemos que investigar también cómo son las liturgias. Todo esto lo hacemos para defender o para justificar nuestra acción presente de los campaneros. Que rompa la idea de que nosotros no tocamos como una cosa anecdótica, sino que está fundamentado y que lo que estamos haciendo ahora, que es en muchos casos inventarnos toques o nuevos usos de las campanas, está justificado porque la historia demuestra que el lenguaje de las campanas es una cosa viva, que se tiene que permitir su evolución para permitir su conservación también. Tenemos otra fuente de recursos, no sé cuánto tiempo me queda, pero ahora vamos bastante rápido.
9 minutos y medio.
Ah, vale. Vale, nos relajamos. Tenemos otra fuente de recursos, que es la página web campanes.com. Justamente la inicia en el año 96 este doctorando de la Complutense, que es el doctor Francesc Llop, y que se ha convertido en el fondo documental sobre este patrimonio más importante a nivel mundial. Somos unos 40 colaboradores que introducimos información todos los días, de forma diaria, en la que se hacen unas copias de seguridad semanales, 3 copias de seguridad distintas, y en la que se recogen inventarios de las partes materiales y también de las partes inmateriales, es decir, de todos los toques. Estamos, evidentemente, a nivel estatal de España, tiene muchísimo contenido, pero recibimos contenido continuamente de América Latina, del norte de Europa, de la Europa de verdad, de todos estos sitios que colaboran con este fondo documental y se ha convertido en uno de los depósitos de información más potentes que tenemos. Toda esta información del Archivo de la Catedral yo no la puedo subir porque no me dejan. Está subida, pero de forma escondida, porque si no lo hacemos así, realmente perdemos las referencias. Seguramente sabréis cómo funciona un Archivo de la Catedral. Yo cada día que voy tengo un nivel de permisibilidad de acceso a los documentos. El día que saben que voy, esconden las cosas importantes. cuando voy por sorpresa, las tengo. Y si encuentro al becario, aún tengo más acceso. Es así, funciona así. Y la investigación a nivel de la catedral es un poquito desquiciante. Pero bueno, aquí hemos llegado al estudio de los últimos recursos, que son de los campaneros antes de las electrificaciones masivas que se produjeron a partir de los años 50 y 60. ¿Cómo vamos a permitir no adaptarnos a la modernidad, por favor? ¿Cómo vamos a seguir tocando las campanas cuando eso es cosa de viejos y de antiguos? Vamos a incorporarles unos motores de lavadora que hagan girar las campanas igual que todos nuestros vecinos, pero así vamos a entrar en la modernidad y vamos a entrar en el futuro. Y eso lo que supuso fue una destrucción del lenguaje propio de cada torre, porque tocamos todas las campanas y las tocamos más o menos de las mismas formas, pero cada uno con sus diferencias, solo para comunicar a nuestra comunidad y para mal comunicar a los demás, para no comunicarnos con los demás. Pero que se oigan, porque son símbolo de presencia. Entonces aquí tenemos los últimos resquicios, sobre todo de memoria oral. Está escribiendo en el año 80 y algo, por la memoria de sus padres, el mismo toque que venimos viendo en la consueta del siglo XV, el de la despertada, el de la mañana, el de aquel oficio. Es decir, ha llegado hasta 1981, esta información de una forma que nunca ha perdido el significado y ha permitido su evolución en cuanto a los tipos de toques. Pero seguimos llamando a las campanas más o menos igual y seguimos teniendo el significado de todo lo que aquello viene teniendo. Además también tenemos, este lo podemos poner porque es uno de los primeros vídeos en colaboración con la UNESCO que se hicieron en la ciudad de Valencia. Es el último toque de campanas manual que se hace en una de las últimas torres que quedaban por mecanizar, por electrificar en la ciudad de Valencia. Nos muestra la última forma de tocar que ha llegado hasta el día de hoy, porque con los descritos anteriores lo que hacemos es interpretar más o menos cómo se hacía. Realmente con estos medios audiovisuales ya podemos ver cómo realmente trabajaban, cómo movían las campanas, cómo situaban los pies, las manos, etc. Y nos dan la base para la actividad actual, porque evidentemente el texto del siglo XV pues no, lo tenemos que interpretar, comparándolos con otras consuetas de otras catedrales, etcétera, e interpretando qué quieren decir los verbos de acción, qué acciones son, comparándolos con los ajustes de los libros de cuentas, cuánta madera se compra, sabemos si el contrapeso es más grande o es más pequeño para que la campana vaya más lenta, vaya más rápida, etcétera, etcétera. Y es un trabajo de investigación muy emocionante, evidentemente, pero bastante complicado. Este audiovisual es ahí detrás, no, es el ratón, pensaba que era la luna. Digo la luna porque este toque se realiza justo en el momento en el que se está televisando el aterrizaje en la luna. Es el último toque manual y es una metáfora bastante importante. Esos últimos campaneros estaban realmente entre una parte tristes porque perdían su oficio, al cual los valencianos hemos sido, aparte de campaneros, aficionados a las campanas, pero estaban entrando en la modernidad de dos formas a la vez, electrificando sus campanas y llegando a la luna. Y bueno, con esto más o menos terminar. Aquí tengo dos diapositivas de dos vídeos. No sé si tenemos para ver el vídeo largo, que dura 3 minutos y algo.
4 minutos.
4 minutos, pues ponemos el vídeo largo. Esto es un poco un documental un poco así emocional sobre la actividad actual nuestra. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora y todos estos estudios y estos trabajos nos permiten llegar a este punto en el que seguimos utilizando las campanas como antaño, con un significado actual, por una gente actual del siglo XXI, con un significado actual también. No trabajamos desde la nostalgia, pero sí que trabajamos desde un trabajo fundamentado. Todos estos estudios que, aparte de mí, realizamos otros compañeros, solo de nuestro grupo de campaneros han salido ya 6 tesis doctorales. En ese sentido, todo este fondo de estudio nos permite disfrutar del patrimonio y romper la idea de que es algo anecdótico, sino que es algo fundamentado realmente, que seguimos la estela de los viejos campaneros, desde el momento actual. Y ahora me callo un poquito.
Vale.
Somos todos voluntarios, ¿eh? Los campaneros. Unos tenemos un nivel de compromiso más alto que otros, también. Pero es una actividad que requiere compromiso. Las campanas de nuestra catedral, si no vamos nosotros, no tocan, no suenan. Es un compromiso ya de 32 años con la catedral. Todas estas técnicas son las que hemos conseguido interpretar gracias a los textos antiguos. Cómo atar las campanas unas a otras. Un espacio multigeneracional.
Ningún mecanismo que pueda igualar al toque manual. Se le da vida. Se le transmite toda tu alegría y no es una campana como un tambor de una lavadora, que llegas, aprietas el botón y rueda. No, nunca, jamás rodarán como manualmente. Se les da vida y le infundes esa alegría y ese... Le das todo tu amor a ella.
Es una actividad que reporta mucha satisfacción. Esa campana son 2,5 toneladas, más o menos. Controlar una pieza que pesa igual que un camión, la descarga de energía es importante, cuanto mínimo, cuanto menos. Y sobre todo también es muy emocionante porque nuestra campana más nueva es de 1735, la más moderna, la más nueva. Estamos utilizando las campanas del siglo XIV, de algunas de 1305. Todo eso no es banal y no es casual que estemos allí. Y no, lo que tampoco queremos hacer es casual lo que hacemos ahora y que se acabe. Y la razón para la que no se acabe es darle un fondo como lo que estamos haciendo gracias a nuestros estudios. Al final, a nivel académico, es un poco importante la tesis. Casi es más un proyecto...
Pequeño esfuerzo, le damos vida a las campanas.
No sé qué estaba diciendo. Que no tiene un objetivo puramente académico. Realmente tiene un objetivo muy importante a nivel social de profesionalizar aún más, si cabe, nuestra actividad actual. Y con esto...
Dejaría de tiempo.
Sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.